Bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de la disolución del yo entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia.
¿Se considera usted una persona normal mentalmente?
¿Conoce a alguien que sufra de una enfermedad mental?
¿Convive con alguien que, en su opinión, necesitaría recibir ayuda profesional, psicológica o psiquiátrica?
¿Sabía usted que el tipo de muerte que los asesinos dan a sus víctimas depende del trastorno mental que ellos mismos padecen? ¿Sabía que no mata de la misma manera un esquizofrénico que un oligofrénico, etcétera?
Vayamos paso a paso para comprender mejor por qué el maestro Samael nos enseña que si bien es cierto que el ser humano tiene grandes posibilidades internas para autorrealizarse gracias a la enseñanza gnóstica y ser un hombre en el sentido más completo de la palabra, poseer sabiduría, sustancias inefables, virtudes, facultades, poderes, etc., primero debe convertirse en un hombre equilibrado, ya sea hombre o mujer, con las prácticas que nos enseña el mismo maestro.
¿Sabía usted que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el 25% de la población mundial, o sea que una de cada cuatro personas en el mundo, padece algún trastorno mental, excepto en España que tiene solo el 9%, gracias a su campaña Yo soy como tú, aunque aún no lo sepas? Esos son datos estadísticos oficiales.
Pero, ¿será realmente solo el 25%? ¿Acaso no sabemos que hay muchas personas enfermas que no tienen seguridad social, servicios médicos, etcétera, y que su caso no está registrado oficialmente? La situación es verdaderamente alarmante.
¿Qué problemas causan este tipo de enfermedades?
En lo personal, las enfermedades mentales alteran la manera de pensar y de sentir de la persona afectada, reduciendo su capacidad para relacionarse y permanecer en un entorno social.
Así que los enfermos mentales cambian frecuentemente de trabajo por su inestabilidad emocional y porque los patrones no quieren contratarlos o recontratarlos, ya que les importa la productividad. Les dicen que no conviene a su negocio tener personas enfermas que falten seguido, aunque tengan una licencia médica que justifique sus inasistencias.
Para ellos, el negocio es el negocio. Lo que les interesa son sus ganancias. Aunque se trate de un honrado trabajador, padre de familia, con derecho al trabajo, a vivienda, servicios médicos, etc.
Vamos a explicar brevemente cuáles son las características principales de algunas de estas enfermedades para comprender mejor por qué el maestro Samael Aun Beor nos recomienda a los estudiantes de la Gnosis buscar primero que nada convertirnos en hombres equilibrados.
Es cierto que debido a las circunstancias actuales de inseguridad, todos necesitamos ser prudentes, cuidadosos con nuestras pertenencias, nuestros familiares y con nosotros mismos. Pero si caemos en la constante y prolongada desconfianza y recelos hacia los demás, eso es paranoia. Esta nos hace ver peligro donde no lo hay.
¿ Cuando alguien se queja frecuentemente de un cansancio físico o mental inexplicable después de un esfuerzo normal, ya sea mental o físico, se dice que padece neurastenia.
¿Y qué es la depresión? En pocas palabras, la depresión es un sentimiento de infelicidad, de tristeza intensa. Además, la persona experimenta debilidad, sueño y, sobre todo, falta de interés en cosas que antes sí le interesaban. Por ejemplo, al deprimido, sea hombre o mujer, no le interesa asearse, ni su trabajo o estudios, convivir con sus seres queridos, ni las diversiones, etc.
¿Sabía usted que hay enfermos mentales que alternan el estado de ánimo de la depresión con la actividad extrema y además lo hacen con entusiasmo exagerado? Esos son los llamados bipolares, porque se van a los extremos, pasan de la tristeza a la alegría exagerada, de la inactividad al trabajo y luego del trabajo a la pasividad completa. Y de la loca alegría otra vez a la depresión. Son bipolares.
El enfermo mental que nace no se hace. Es el que sufre de oligofrenia. Esto significa que desde antes de nacer, desde el útero en que fue gestado, el desarrollo de su inteligencia tuvo un cese. No llegó al grado de lo normal.
¿Sabía usted que en el mundo hay 21 millones de personas que padecen de esquizofrenia? El esquizofrénico escucha voces que otros no pueden oír y llega a causar daño. Pone en riesgo la vida de quienes lo rodean.
¿Cuáles pueden ser las causas de esta clase de enfermedades?
Según la Organización Mundial de la Salud, las causas pueden ser múltiples. Dicen que algunas enfermedades se deben, por ejemplo, a trastornos biológicos, psicológicos y sociales, como sucesos estresantes, problemas familiares, enfermedades cerebrales, trastornos hereditarios o algunos problemas médicos.
Con estos datos nos damos cuenta de que es urgente prevenirlas. Pero, ¿qué puede hacer la ciencia oficial si solo toma en cuenta el aspecto físico del cerebro, si no conoce la anatomía oculta del ser humano?
La ciencia oficial ignora el hecho de que nosotros tenemos 7 cuerpos: el físico, etérico, astral, mental, causal, cuerpo de la voluntad consciente y el búdico o espiritual. Por eso algunos científicos y sus seguidores se equivocan en sus conceptos acerca de la mente y del pensamiento.
En cambio, el maestro Samael Aun Beor nos lo explica ampliamente en su obra, Nociones Fundamentales de Endocrinología y Criminología, aunque por hoy solo veremos lo relacionado con las ideas fundamentales sobre la mente humana. Para conocer sus funciones y trabajar en favor del equilibrio mental y emocional como base del trabajo espiritual.
En cuanto a lo físico, el maestro nos recuerda que el cerebro tiene 5 partes fundamentales. Primera, el encéfalo. Segunda, el cerebelo. Tercera, el cerebro medio. Cuarta, la médula oblonga o cerebro medio oblongo. Quinta, el pons varoli o puente de varolio.
También nos enseña que el pensamiento es una función del cuerpo mental y nos entrega los mantras S-M-H-O-N para sanarlo, vocalizándolo durante una hora diaria, al menos durante un año, y advierte: aquellos que dicen que el encéfalo gobierna a la inteligencia, memoria, voluntad, etc., realmente desconocen la existencia del cuerpo mental,
nos aclara enfáticamente que el cerebro está hecho para elaborar el pensamiento, pero no es el pensamiento. Es un instrumento de la mente, pero no es la mente. ¿Y qué debemos distinguir entre cerebro y mente? De otra manera, no puede sanarse el cuerpo mental si no es a base de mantralizaciones y con conocimiento de su constitución. Mucho menos podrá sanarse con fármacos.
Y agrega, ¿sabía usted que el hombre puede pensar sin cerebro físico, o sea, en forma independiente de la materia física cerebral?
Nos suena increíble, ¿verdad? Pero eso estuvo demostrado por un grupo de científicos que trabajaron durante 3 años en el laboratorio de William Crookes en Londres. Este químico inglés fue uno de los científicos más importantes en Europa del siglo XIX, tanto en el campo de la física como en el de la química.
El maestro Samael nos comenta el caso de Kate King, que ya había desencarnado y, sin embargo, se hizo presente en los estudios científicos ahí, ante cámaras fotográficas y a través de las señoritas Fox, mediums de la materialización en el laboratorio.
Se sometió a todos los experimentos en cada sesión durante 3 años. Allí no hubo fraude porque los investigadores controlaron todo para anular totalmente esa posibilidad.
En relación a nuestra plática de hoy, lo más importante es que ella pudo responder a todo lo que se le preguntó. Podía pensar sin tener un cerebro físico.
El maestro continúa hablando del aspecto físico y dice, la primera parte del cerebro, que es el encéfalo, está gobernado por la mente, pero la mente no está gobernada por el encéfalo. Ese es el instrumento de las emociones y de la conciencia, pero no produce emociones ni conciencia.
El maestro enfatiza que los que afirman que el cerebro produce pensamiento, emoción y conciencia son ignorantes porque no han estudiado el cuerpo mental. La mente es un cuerpo sutil, maravilloso, que tiene su ultrafisiología y ultrapatología en íntima relación con el sistema nervioso cerebroespinal y el cerebro.
Tal como es arriba, es abajo. Si arriba existe un zodiaco con 12 constelaciones, aquí abajo existe el zodiaco hombre con sus 12 pares de nervios craneanos. Cada par de nervios controla alguna región del cuerpo. Existen el par olfativo, el óptico, el facial, el auditivo, el glosofaríngeo, etc. ¿Qué tiene que ver todo esto con la mente humana y sus enfermedades?
El maestro nos señala que estos 12 pares de nervios informan a la mente de todo lo que sucede en el zodiaco humano, con datos procedentes del mundo exterior a través de los sentidos. La oficina que recoge esos informes es el cerebro, y la mente es el oficinista que los analiza y estudia.
Desgraciadamente, el oficinista tiene siempre un mal secretario que lo traiciona. Ese mal secretario es el yo, el mí mismo, el ego. El oficinista transforma la información recibida de acuerdo a la enfermedad que ha ido desarrollando o a alguno de sus defectos psicológicos.
Así que interpreta equivocadamente la información que le llega, ya sea por su fase de depresión, su incapacidad mental, desconfianza prolongada, celos infundados, alucinaciones, por sus múltiples defectos psicológicos, etc., no ve la realidad, pero él cree que sí lo es y actúa en consecuencia. De ahí se derivan los problemas que lo pueden llevar a cometer un delito.
¿Recuerda usted alguna de las prácticas que el maestro Samael nos ha dado para el desarrollo de la facultad de la clarividencia, para ver el ultra de las cosas? El mantra I, por ejemplo.
El maestro nos enseña que esta facultad se puede desarrollar positiva o negativamente. Es clarividencia positiva si vemos lo que necesitamos ver y cuando nosotros lo queremos ver.
Es clarividencia negativa cuando vemos cosas equivocadas o monstruosas sin poder controlarlo. Si vemos cuando no queremos ver y vemos lo que no queremos ver, como el caso de los alcohólicos que sufren involuntariamente el delirium tremens, esa es la clarividencia inconsciente.
La clarividencia, dice el maestro Samael, se manifiesta en los sueños y el que la desarrolla negativamente no distingue lo real de lo irreal. Por ejemplo, alguien es celoso y supone que un amigo le está quitando la mujer. El yo elabora en secreto los cuadros creados por su autor y vienen los sueños nocturnos, dramas horribles, la mujer adulterando con el amigo, etc. Y creyendo que es verdad lo que soñó y de acuerdo a su enfermedad mental, el clarividente negativo actuará en contra del amigo inocente, pero que él cree culpable.
Si es neurastenoide, podrá también insultarlo, calumniarlo y, por último, asesinarlo.
Si es un paranoico, entonces planeará intelectualmente un asesinato técnico y perfecto.
Si es un esquizofrénico, romperá la amistad violentamente.
Si es un sadomasoquista, podrá asesinar a su mujer en la forma más horripilante, etc. La mayor parte de los clarividentes cae en el abismo de la delincuencia por falta de cultura y disciplina intelectual.
Las percepciones de la clarividencia inconsciente quedan muchas veces depositadas en los trasfondos inconscientes de la mente humana, convirtiéndose en tentación secreta que lleva al delito. Es decir, en el fondo de todo ser humano hay factores inconscientes que muchas veces lo llevan al homicidio.
Ahora podemos comprender mejor por qué el maestro insiste en que trabajemos en la eliminación del yo y nos convirtamos primeramente en hombres equilibrados para poder ahora sí trabajar en la autorrealización íntima del ser. No nos conviene desarrollar facultades negativas o poderes si no nos hemos purificado lo suficiente para despertar conciencia y que ésta sea quien los utilice.
El yo es una ilusión y todo crimen, todo delito, todo vicio son el resultado de la afirmación del yo, del mí mismo. El origen del dolor es el yo. Cuando aniquilamos el deseo, se disuelve el yo. Donde está el yo, no puede estar la verdad, porque la verdad y el yo son incompatibles.
Recordemos que cuando se elimina un defecto, se recupera el porcentaje de conciencia que tenía atrapado, que la conciencia posee de manera natural poderes, virtudes, sustancias, etc., y que no es necesario buscar desarrollarlos por medio de sustancias extrañas al organismo, ni buscar poderes para lucrar con ellos, sino conseguirlos con el progresivo despertar de la conciencia, ya que son inherentes a ella.
Amigos, hasta aquí la plática de hoy. Si desea saber más sobre este tema, consulte la obra Nociones Fundamentales de Endocrinología y Criminología del maestro Samael Aun Beor. Ahora los invitamos a realizar la práctica correspondiente a esta emisión.
Adopte una postura cómoda en la que pueda permanecer quieto y tranquilo. Puede sentarse en un cómodo sillón o acostarse en la posición de hombre muerto. De espaldas, boca arriba, con los talones tocándose entre sí y los brazos a los costados. Si lo prefiere, puede tomar la posición de estrella de cinco puntas, boca arriba, la cabeza bien alineada con la columna vertebral, los brazos abiertos en cruz a la altura de los hombros y las piernas separadas en un ángulo de 45 grados, los ojos cerrados. Ponga atención a su respiración. Inhale por la nariz lenta y profundamente, con naturalidad, tranquilamente. Exhale también por la nariz poco a poco. Inhale profundamente. Exhale poco a poco. A su propio ritmo. Continúe con ese ritmo de respiración. Perciba atentamente todo su cuerpo. Suelte las piernas completamente. Relájelas desde las ingles hasta los dedos de los pies. También relaje los brazos desde los hombros hasta las yemas de los dedos de las manos. Ahora la cadera, el pecho y la espalda. Relájelo todo. Ningún músculo debe quedar en tensión. Inhale profundamente y en cada exhalación relaje cualquier parte que aún sienta en tensión. Es importante aprender a relajarse frecuentemente. No hay que hacer de esto un problema. Inhale profundamente y al exhalar relaje, suelte, descanse.
En ese estado de tranquilidad, reflexione serenamente. En su obra Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, el maestro Samael nos dice: la compleja vida moderna, sobre todo la urbanística, carga nuestra psiquis de una mecanicidad que nos hace susceptibles a contraer las más peligrosas enfermedades. Debemos saber que existen muchas enfermedades que actualmente vive la humanidad y más las que se encuentran en ciudades grandes. Hoy nos enfocaremos a las enfermedades del cuerpo mental, que es un organismo material que tiene su anatomía y su ultrafisiología oculta. El mantra para curar las enfermedades del cuerpo mental es S-M-H-O-N. Lo vamos a deletrear. S de Susi, M de mamá, H de Hugo, O de oso, N de nene, S-M-H-O-N. La S se pronuncia con un sonido silbante, agudo, semejante al que producen los frenos del aire comprimido. Así. La M se pronuncia como imitando el mugido del buey. La H de Hugo es como un suspiro hondo. La sílaba ON se pronuncia alargando el sonido de la O y de la N, así. Repetimos S, M, H, ON. Vamos a vocalizarlo juntos durante unos minutos. Inhalamos y comenzamos.
Oh.
Para tener mejores resultados, el maestro Samael recomienda pronunciar este mantra por una hora diaria. Además, el discípulo deberá invocar diariamente al arcángel Rafael y a Hermes Trismegisto, grandes maestros de la medicina universal, solicitando la curación del cuerpo mental o su correspondiente en el cuerpo físico. El maestro nos advierte que cuando las enfermedades del cuerpo mental cristalizan en el cerebro físico, entonces se produce la locura. Concéntrese ahora en su madre divina particular. Visualícela como la virgen de su mayor devoción o como una casta doncella hermosa en su corazón. Y pídale, ruéguele, hágale súplicas de corazón para que lo guíe internamente y para que le ayude a experimentar lo real y a trabajar más decididamente en la eliminación del ego.
Vuelva a percibir su respiración y su cuerpo físico. Permanezca unos momentos más, quieto y tranquilo. Y antes de abrir los ojos, vamos a hacer 3 inhalaciones profundas. Inhalamos. Retenemos el aliento. Y exhalamos. Otra vez, inhalamos, retenemos y exhalamos. Una vez más, inhalamos, retenemos y exhalamos. Con suavidad movemos pies y manos, el cuello, y abrimos poco a poco los ojos. Hasta aquí la práctica de hoy. Le agradecemos su atención y dejamos el tema a su reflexión, esperando le sea de utilidad en su vida diaria. Medicina Oculta y Magia Práctica es un libro muy rico en contenido y no debería faltar en el hogar de un estudiante gnóstico.
Les recomendamos realizar esta práctica por más largo tiempo hasta completar una hora, en un momento de mayor calma, sin interrupciones ni distracciones, en el lugar y horario que más le convengan. Recuerde que con solo un clic en el título del tema que usted quiera, puede volver a escuchar las lecciones y prácticas a cualquier hora en la sección de podcasts. O si lo prefiere, descargarlas a una memoria USB, CD, etc. y escucharlas con un reproductor de audio.
Le agradecemos su atención y le pedimos plantearnos sus dudas sobre el tema, así como enviar sus comentarios al chat de la página o a los correos y teléfonos que aparecen en radioacuarioigamexico.com.